La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día, martes 23 de enero del año 2018. Gracias por acompañarnos a través de Femenina y Fiesta, Daniel Herrera, Sergio Gallardo, Don Roberto Águila, que vuelve luego de unos días, merecidos días de descanso y recuperación. Y servidor de ustedes, Cristian Villalta, producen Cristian Peñate, Hugo Agogoy en la fotografía, nuestro amigo el señor Nelson Dueñas. Vamos a saludar al reaparecido Bobby Eagle. ¿Cómo estás, señor? Bonito suéter el que trajo hoy, permítame decirle.
No, es que fíjese que vaya, no está haciendo frío. Te digo. Entonces, con un suéter yo que empiezo a sudar. Y cuando sudo, me pongo bien horrible, no sé, y no quiero andar horrible.
Así un gusto que, saludarle, pero...
Pero me agrada de que esté usted tranquilo, porque yo regresé. Y aquí estamos saludando a la gente que nos oye, la paciencia que tienen de oírnos. Eso me alegra.
¿Okay? Un gusto verle, Roberto, claro. Como siempre. Daniel Herrera, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos, Cristian? Un saludo a los compañeros de la mesa, un saludo a los que nos escuchan también y a los que no nos escuchan y que por casualidad están pasándola. También, sí, porque...
También. Porque así pasando hasta se ganan premios, sí. Porque hoy tendremos nuevamente premios cortesía de Pizza Domino's, una pizza gigante de un ingrediente, a aquellos afortunados a los que les caiga la llamada en su debido momento. Pues un gusto verte, Daniel. Gracias. ¿Qué tal, señor Gallardo?
Fíjate que venía asombrado de tal manera que prácticamente había decidido ponerme en huelga de voz caída.
¿Qué? Huelga de amígdalas caídas.
Sí, de amígdalas caídas por las señor. Impresiones. Mire, póngame el pedacito de esa canción con la que comenzamos, porque yo
ya,
así...
Ya sé. Por
yo, sí, es que ya la sé, canción va con la musiquita y la letra dice que la vida es un circo de tres pistas. Y hay cada circo, fíjate que
venía, me lo sospeché, pero dije, no.
Venía caminandito.
Serio, pero en cada pista hay payasos.
Hay de todo. Payasos, animales. Mire, por ejemplo, una señora no se que se supone que animales, lucha por el pueblo y anda haciendo proselitismo, pero para hacer proselitismo necesita un asistente que le lleve el paraguas.
¿Y por qué no le gusta solearse? Porque no está lloviendo.
Pues, ya sé a qué te referís, Sergio.
Va, eso por un lado. Uh-huh. Por otro lado, veo a medio camino un mopi. Y en el mopi, la cara, porque tiene cara, aunque es una descarada, de alguien que dijo que iba a ayudar al deporte y no ayudó al deporte, que trató de ayudar en la asamblea a que se crease algo, una interpretación para favorecer a un prófugo de la justicia, y se suponía, dicen las malas lenguas, la mía no es muy buena y he omitido nombres para que no me impliquen, que hasta había soborno. Va, ese es otro que no es payaso, pero ahí está en el circo. Y el otro, el circo de la Federación.
Yo pensé que la música iba a aplacar aquí los ánimos. Bueno. Bienvenidos.
No, y fíjate que vengo tranquilo porque gracias al gráfico ayer con Eugenio y también con Orestes, fuimos a ver la premier de la película de
Keylor Navas.
Sí, fíjate.
Bárbaro, lo felicito.
¿Y qué tal está?
Fíjese que tiene... solo parte del show aquí en la mesa, va. Las tres son...
No, es que mira, ¿sabes por qué fue el together? Te voy a decir.
Side show.
Se le conquista a un hombre por el estómago. Entonces nos calmaron dándonos un combo doble de pajaritas de maíz. Nos atendieron muy bien. Y la película, fíjate que está muy bonita.
¿La recomendarías?
Porque, sí, la recomiendo porque es una de esas películas con las que tú sales con la sonrisa y tiene un mensaje muy bueno aquello de que si tú deseas algo, lucha por ello y acompáñate del Espíritu Santo y de cuantas ayudas del otro lado y cree en ello que lo vas a conseguir. Muy bonita.
Excelente, bueno.
Así que eso me había aplacado un poco.
Pero ya veo que no te duró mucho el efecto.
No, sí, yo creo que fui bastante prudente.
Sí, claro que sí.
Bueno.
Bueno, vamos a hablar del tema del momento. Recién concluyó una conferencia de prensa en la cual pues ya se oficializó la ruptura de relaciones contractuales entre el cuerpo técnico que presidía o dirigía el profesor Eduardo Lara y la Federación, el Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol que preside el señor Jorge Rajo. En la conferencia de prensa estuvieron precisamente el señor Rajo, el señor Hugo Carrillo y los tres entrenadores colombianos. Tenemos primero lo que las declaraciones que dio el presidente de la Federación de Fútbol, Jorge Rajo. Vamos a escucharlo. Permítanme un segundo. Aquí estamos ya. Vamos a ver.
Profesores, dignamente trabajaron con nosotros. Sabemos que esta federación tuvo el agrado de tenerlo durante todo este tiempo. Ya de todos ustedes he conocido nuestros motivos por los cuales pues no podemos continuar. El aspecto económico de esta federación pues está pasando por unos momentos bastante difíciles. Hemos tenido la comprensión pues, con ellos después de la plática del día de ayer y hoy por la mañana, pues, para decirles que hemos logrado finiquitar a estos profesores que fueron los encargados de selecciones menores y de la selección mayor. Pues, gracias al entendimiento que hemos tenido, pues, estamos finiquitando los finiquitos y la finalización de los contratos que aún teníamos vigentes.
Presidente,
adelante con las preguntas.
Quisiera consultarle el acuerdo con el que se alcanzó ya con el ahora ex cuerpo técnico de la selección, ¿fue finiquitar tal como estaba estipulado contractualmente? ¿O?
Esta federación, tal como se lo hemos dicho al profesor, desde el momento que lo contratamos y desde el momento que ellos firmaron el contrato vigente que llega hasta el día de hoy, se comprometió con ellos. Y esta mañana pues estamos logrando el compromiso de finiquitar tal como estaba escrito en el contrato y es lo que hemos hablado. La palabra de nosotros como federación y la palabra de ellos pues es la que hemos llegado al momento para poder llegar y finiquitar los contratos.
Bueno, esta es parte, es lo más relevante de lo que señaló el señor Jorge Rajo en su intervención. Ahorita vamos a escuchar en unos segundos lo que dijo el profesor Lara, también muy escueto, muy puntual. Lo cierto es que ya es oficial que pues la federación se queda solo con el técnico de la selección femenina y con el técnico de la selección de fútbol playa, entiendo, ¿no, Daniel? O no sé qué otro técnico les queda. Ah, no, también les queda el técnico que tuvo la sub-17, ¿no? Que son los técnicos que tienen por, entendería yo, ley de salario. Mientras que, pues, para las selecciones que tendrán competencias de ciclo olímpico y selección mayor, pues ahora la federación, pues, iniciará, supongo yo, un proceso de búsqueda, ¿verdad? Toda vez que entiendo que parte de sus planes está que la selección tenga algunos partidos para registrar ingresos, como estaba en el presupuesto que hicieron público en diciembre. Igual está el compromiso de Barranquilla, que eso es en agosto, aunque ahí ya habría entrado un nuevo comité ejecutivo en ese momento. Ya vamos a escuchar lo que dijo el profesor Lara, si nos ayuda, mi estimado. ¿Tenemos ahí al profesor Lara? Bueno, escuchemos lo que dijo el ex seleccionador nacional.
Lamentablemente, como les dije al inicio, nos tenemos que marchar. No nos marchamos por malos resultados. Nos marchamos porque, lastimosamente, la situación económica de la federación se les hace imposible podernos sostener, de tal manera que ya hemos llegado a un acuerdo, como lo estipulaba el contrato, no como de pronto dicen que tenían que pagarnos todo el contrato, no, acá había unas normas tanto para nosotros como para la federación, si nos íbamos nos daban 2 meses, si nosotros recibíamos la noticia de parte de ellos, ellos nos daban 2 meses y eso es lo que se ha llegado, nos han pagado el salario que se nos estaba adeudando y nos dan los 2 meses que daba la finalización del del contrato. Pero ante todo, darle las gracias a todos y cada uno de ustedes, al presidente, al señor Carrillo, a su comité ejecutivo, pues repito, y a todo el pueblo salvadoreño por habernos recibido y habernos demostrado ese afecto tan grande que hemos recibido en estos días que hemos estado con ustedes después de que se tomó la decisión de que nos teníamos que ir. O sea que eso para nosotros vale mucho, dice mucho de lo que se ha hecho a todos y cada uno de los jugadores de la selección. Gracias a estos muchachos por todo lo que quisieron dar, por todo lo que quisieron entregar a la selección, a todos estos jugadores juveniles. De igual manera, tuvimos la oportunidad de conocer, cuidar mucho ese grupo, esa base, el sub-21, ese es el futuro de este país. Y ahora que van a los Juegos Centroamericanos, hacer una muy buena elección, porque realmente es ahí la base que tiene el fútbol salvadoreño para ir sustituyendo.
Bueno, eso era sustancialmente lo que decía el profesor Eduardo Lara. Y creo yo que, bueno, ahí termina la historia, creo. ¿Cuáles son sus impresiones? Vamos a empezar por el señor Daniel Herrera, que ayer no tuvimos chance de conversar con él, y también con Roberto Águila, por supuesto. Daniel, ¿qué conclusiones tenés o reflexiones en este momento?
Bueno, para mí son dos cosas distintas. Una, la salida de Eduardo Lara. Para mí, gastaron $200,000 más o menos desde julio, por gusto. Yo creo que en aquella oportunidad, después de la Copa de Oro, yo me pregunté para qué se quedaba Lara. ¿Para qué? No por la capacidad, que en ningún momento le he puesto en duda, sino cuál era la planificación que tenía la federación en aquel momento para que se quedara un cuerpo técnico, entre comillas, tan caro al frente de selecciones juveniles y selección mayor y coordinador de selecciones. Si no me equivoco, son alrededor de $200,000 o más, si son dos meses, o sea, estamos hablando de $250,000, $260,000, que la federación no tenía, o si los tiene, no sé dónde los sacó, que es la excusa que ha tenido, que están en un momento crítico como institución. Para mí la salida es positiva desde el punto de vista que se ha creado una coyuntura ideal para hacer lo que dice Eugenio, parar en el sentido de que estamos en un momento delicadísimo, porque, o sea, cuando ves el comunicado que mandó ayer la Federación de Fútbol, escuchás al presidente ahora de la Federación de Fútbol, lees las declaraciones que Hugo Carrillo le dio a nuestro compañero Cristian Peñate ayer, decís, o sea, una institución quebrada, entonces, ¿para qué quieren seguir? Mejor es necesario es crear una asamblea extraordinaria y ver cómo se aprueban los nuevos estatutos, o se agiliza la aprobación de los nuevos estatutos, y se le da paso a gente con capacidad administrativa para poder sacar esto adelante. Yo quizás no dude de la capacidad de los 7 que están al frente, administrativamente hablando, pero después de 4 años uno lo pone en duda. Pero quizás la imagen que han generado en estos últimos 4 años ya no es positiva para que ninguno de ellos esté al frente de la federación. Porque si los patrocinadores se alejan con una imagen desgastada después de esto, ¿quién se va a acercar? ¿Qué empresa privada va a decir, voy a invertir en la selección nacional con 3 o 4 de los actuales 7 federativos? Entonces, son dos cosas totalmente distintas. Para mí lo que Lara se quedara era solo maquillar una crisis, y yo lo veo, para mí, positivo, en el sentido de que los salvadoreños, los que nos quedamos aquí, debemos de sentar ya un precedente. Y para mí una de las fuerzas más importantes del fútbol son precisamente los futbolistas, que ayer externaron sus opiniones, los que han estado en la selección, otros que no han estado en la selección o exjugadores, han continuado dando sus versiones, pero no es que Lara va a ser el salvador del fútbol nacional, o sea, no. Sentían una empatía con alguien que podría tener la capacidad, pero para mí lo primordialmente ahorita es ordenar la casa y luego cuando ya esté ordenada y si tenemos la capacidad económica para hacerlo, que regrese Lara y todo su cuerpo técnico, porque la coyuntura se presta para realmente hacer cambios importantes, porque ahorita
sí, la indignación se transforma en algo más allá que
indignación. O sea, yo veo que el barco va en picada y ninguno salta, pues. Entonces yo digo, ¿y qué? ¿Cuál es la ganancia de estar ahí? La única ganancia que yo le veo es las dietas, los viajes. O sea, son puros beneficios individuales más que realmente sustancial dentro del fútbol nacional. Ese es mi
impresión. Bueno, Daniel ha mencionado estrictamente aspectos administrativos y financieros. Me dice Hugo que ya se fue el primer bloque. No sentido pasar el tiempo. Al volver, le voy a pedir a don Sergio Gallardo y a don Roberto Águila que a nivel deportivo, bueno, ¿qué creen ellos que debería hacerse? De inmediato. Y tengo un par de preguntas que les quiero hacer a mis colegas, así es que ya volvemos con más.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Ya lo dice Lionel Richie. It's easy, fácil. Fácil porque con tan poquito se puede hacer mucho. Fácil, tu pedacito. No solo es esperanza de cambiar tu vida, sea cambias a miles de salvadoreños Porque al comprar el pedacito se contribuye a la salud, se da trabajo a un montón, cientos de agentes vendedores. Tu pedacito además impulsa los sueños del futuro, abraza recuerdos del pasado por los hogares de niños y los asilos de ancianos. Gracias por poner así, y sí, fácil, tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito.
Mire, compró en 5.
La vez pasada, siempre compro en 5, me saqué las terminaciones de los 3 premios.
Qué bárbaro, Bob, lo felicito. Estamos preocupados nosotros.
$5 me saqué 17. Así es que...
¿Qué?
Gané 12.
Y por eso trajo tanta semita, sí, pan no, dulce, peperecha. No le cae ni una migaja. Nada. Bueno. No, por eso el hombre, por eso es que tiene dinero, porque el hombre no se le cae nada. Está bien, don Robert. Gracias por poner ni un pedacito aquí en la mesa. Nada. Nada.
Bueno, pero ¿tengo para qué? Para dos semanas.
De comprar billetes.
Ah, don Robert. Mire, don Robert.
$5 gasto.
Don Robert, le quiero hacer una pregunta. Ya Daniel hablaba de todo el tema administrativo y financiero. También a Sergio le extiendo esta pregunta. Si somos malos para competir internacionalmente, si no tenemos el nivel para competir internacionalmente, si para poder tener algo de nivel tenemos que hacer unas inversiones que escapan a nuestro presupuesto, ¿qué hacemos? ¿Pero qué hacemos ya, ahorita? ¿Qué podemos hacer? O ya no hacemos nada y nos resignamos a solo, pues, seguir sí, como estamos. ¿Qué hacemos? En lo deportivo, ¿qué hacemos?
Recordemos que tenemos ratos de estar así.
Rato.
Pero
montón de tiempo ya.
Montón de tiempo. Y yo he dicho siempre de que, bueno, mientras el fútbol esté en manos de gente, y no estoy hablando de la federación, sino que los dirigentes de los 12 equipos de la Liga Mayor, tengan esa mentalidad de vivir, por ejemplo, con el estadio municipal, todos, a excepción de Firpo, mientras no trabajen en las bases, considerando que no es la federación la que tiene que formar jugadores, en ninguna parte del mundo ocurre eso. Tal vez aquí, en Nicaragua, en Belice.
Pero, Robert, ya hay equipos con reservas y con equipos sub-17 en toda la primera división.
Pero ocurre una cosa, que no compiten. ¿Por qué? Porque, vaya, para mí, el día que juegue Firpo, FAS, deberían de jugar por lo menos unas 4 divisiones inferiores.
Solo tienen una ahorita.
Porque así pasa en todo el mundo. Es decir, en Argentina, cuando juega River Boca, sus 9 juegan ese mismo partido. ¿Dónde? En su complejo deportivo.
No, Robert, y mientras hacemos eso, entonces, a nivel internacional, ¿qué hacemos? Porque eso nos puede llevar por lo menos 10 años, digamos.
Bueno, tenemos que seguir.
Para decir algo. ¿Qué hacemos con la selección de
Don tratando Robert? De mantener un proyecto, pero abaratarlo. Es decir, porque yo he dicho siempre de que no podemos tener los mejores 3 técnicos, los mejores del mundo, y no vamos a pasar de lo que somos capaces de hacer. Eso es lo único, porque recordemos que vaya, en CONCACAF, los que han crecido es justamente porque han trabajado en la paz. Si nosotros no podemos, porque eso requiere una inversión enorme, pues
estamos podridos.
Seguimos en lo mismo.
Que es un poco la impresión que ha quedado en estos 2 días. Sergio, ¿qué se puede hacer, Sergio?
Yo antes que nada quiero agradecerle a Hugo que mantuvo mi micrófono cerrado mientras escuchaba las declaraciones anteriores.
Muy bien.
No de mis compañeros, sino de un señor que me recordó las películas que salen los domingos a eso de 5 a 7 en el Canal 6. Cantinflas. Y también me daba risa cuando dice, bueno, ya es de todos conocido los defectos que tenemos. Claro, de todos es conocido la inoperancia, la incapacidad, la falta de planificación que existe en todos esos dirigentes, que al igual que la descarada diputada, se siguen postulando para seguir lucrando. ¿Cómo? Ya lo dijo Daniel, a él se le ocurre que por los viáticos, por los viajes, por aprender a pedir tragos en una infinidad de idiomas, dependiendo al lugar a que vas, porque eso es lo que han hecho. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjate que estamos jodidos. Tenemos que tener un plan de emergencia y para eso tendrían todas las, bueno, no todas, tendría que ser el comité ejecutivo y los que dan a los jugadores, los de la primera, hacer un, trabajar juntos para tratar de desarrollar un proyecto que a corto plazo nos pueda dar algo. ¿Algo de qué manera? Don Robert habla y tiene una su tesis muy simpática, la de abaratar el fútbol, pero don Robert, acuérdese que lo barato sale caro y saldría mejor agarrar a alguien tan bueno como el que teníamos, pero poner a jugar a todo lo que pueda dar un poco de renta para ese proyecto, que es lo que no se ha hecho. Ellos no tuvieron la culpa de que los desperdiciaran de esa manera porque obviamente no existía ningún plan. Pese a que la tal federación, yo no sé con qué descaro, ahora hablan de economía cuando se acaban de sacar como $100,000 de un solo, porque creo que es lo menos que les costó esta pequeña broma. No esta pequeña broma, claro. Porque la Copa de Oro para acá estamos hablando que de $300,000 que desperdiciaron ahí. Y entonces todo eso lo pudieron poner a trabajar.
Sí, mira, yo creo que en la medida que podemos retroceder y retroceder y retroceder en todos los problemas que tiene nuestro fútbol, yo creo que si de verdad no nos desviamos de esa línea, vamos a llegar finalmente a que la raíz de todos los males de nuestro fútbol es una visión amateur, una resistencia al profesionalismo y todo eso resultado de una autoridad muy floja, muy blandengue e incapaz además, que tiene compromisos con aquellos a los que tendría que gobernar, presionar, inspirar, liderar, etcétera.
Sí, porque son los que los manejan. Correcto.
Para mí esa es la raíz del problema. Uh-huh. Eso cómo se resuelve, como decía Daniel, una de las herramientas, de las varias que hay, pero una indispensable es cambiar el método de elección del gobierno del fútbol, de modo que no sea necesario que tú pertenezcas.
Ahí vamos.
Que no sea necesario que tú pertenezcas
a ocho años, a cierta,
o de sector, ajá, que haya otras posibilidades, vea.
Es regresar a lo de antes.
Entonces yo creo que por ahí es donde habría que empezar, ¿vea? Ahora, los problemas son enormes, un montón de cosas, ¿vea? Don Roberto mencionó así de pasada los estadios, Daniel hablaba de financiamiento, de mercadeo, de manejo incompetente de las comunicaciones, Sergio, un montón de problemas que tiene nuestro fútbol.
Sí, mira, sin ir más lejos, ayer en la película de Keylor Navas, vos veías que Keylor Navas lo fueron a traer de un pueblito cercano a Pérez Zeledón y se lo llevaron al Saprissa, a las menores, dándole solamente instrucción
sino educación,
futbolística, sino también educación, pues.
Pero yo sí creo que...
Y por algo han ido ya como a 9 mundiales sub-17, ¿no?
Pero que yo sí creo, yo veo al menos dos medidas que sí hay que, se pueden y creo que se deberían tomar de inmediato. Para mencionar cosas así más puntuales, vea. Número uno, yo sí creo que el Comité Ejecutivo en pleno debería comprometerse a que ninguno va a continuar. Eso deberían hacerlo tan pronto como hoy o mañana, porque ellos se han convertido en una figura de polarización terrible en nuestro fútbol. La impopularidad que ha tenido esta gestión ha sido notable. Entonces sí creo que sería una señal un poquito tranquilizadora para los sectores alrededor, que al menos ellos digan, miren, ya no vamos a continuar. Eso es lo primero, eso lo pueden hacer hoy o mañana, eso es de que se pongan de acuerdo los 7, ¿vea? Yo creo que, no creo que los 7 quieran seguir, pero sí creo que hay al menos un par que no sé de dónde han sacado, que tienen posibilidades de dirigir con éxito eso, ¿ves? Se han fracasado rotundamente. En lo deportivo y en lo administrativo, bueno, ellos sabrán, ¿vea? Pero la impresión que da es que ha habido una gestión mala, ¿ves? Y la otra cosa es que la gente que conforma la Comisión Revisora de los Estatutos pues salga en pleno a decir, ya tenemos esto terminado, o miren, nos hemos detenido en esto, estamos entrampados en esto y queremos abrir al público el debate de este tema. Para que esos estatutos se aprueben antes de mayo y que con ellos se elijan a las futuras autoridades. Yo por ahí empezaría.
Estás hablando
por algún lado hay que empezar, pues.
Sí, estás hablando de algo utópico, porque en esta misma mesa.
No, pero si ahí eso enfrente, es utópico, ni te digo.
El señor
todo
vino
lo
y
demás.
Dijo así claro y pelado: no, mire, es que estamos, seguimos revisando los estatutos, y en este año no va a haber nada. Bueno. Y así quiere seguir metido en la federación cuando se ve que no trabaja nada.
Bueno, para mí esas dos cosas no son imposibles, pues.
No, yo creo que no.
Más difícil es todo lo demás, vea, que las bases, que los estadios, que de eso no va a pasar nada ni este año completo. No vamos a ver que le metan dinero a ninguna cancha o que un equipo agarre una hipoteca de un terreno. Nada de eso va a pasar, hombre. O que el Audaz va a tener mañana 7 divisiones inferiores. Mentira, tampoco, hombre. Nada de eso va a pasar. Pero esto que les estoy diciendo, no, ¿qué requiere? Voluntad,
voluntad
nada más.
Voluntad nada más, sí. Voluntad.
Yo digo, por ahí empezaríamos. Si no tenemos voluntad, lo demás es imposible. Pero hay que exigírselas a los que están dirigiendo el fútbol y a los que están interesados en llegar a dirigirlo.
Pero es que esa voluntad es inversamente proporcional al grosor del cuero que tienen. Bueno, porque tienen un cuero como que si fuera de cocodrilo
antiluviano. Bueno, pero no podemos quedarnos solo describiendo el problema, po.
No, pero hay que hacer algo de inmediato. Bueno. La cosa es que nuestros consejos caen en saco vacío y todo el mundo clama a gritos, miren, váyanse, cambien.
A mí me ha parecido unánime la necesidad de la gente de que el fútbol cambie y le dé buenas noticias. La gente está harta de las malas noticias que lee el país y el fútbol se ha sumado.
Y cuando se dice gente, estás hablando de todo el mundo.
Yo hablo de todo el mundo, porque ayer, Daniel, yo leí comentarios de gente de todos los sectores posibles de la vida nacional.
De todo el mundo.
Y encabezados por unos iracundos futbolistas que al fin se han hecho... Se han hecho oír.
¿Ustedes consideran de que cambiando esos nombres con otros que lleguen nuevos cambiaría realmente el fútbol?
Yo sí creo que puede cambiar.
Yo ya perdí la fe.
Al menos yo,
¿por mire, qué? Porque cuántos años venimos
de... Robert, pero al menos darle la oportunidad a gente menor de 40 años, pues va, por ahí empecemos, pues va. Para hablarlo más claro, démosle chance a los que son el futuro del país, los que forman parte del pasado. Ya es hora de que se hagan a un lado. El país le pertenece al futuro, aquí y en todas partes del mundo. Entonces, para hablarlo más claro, Roberto, ya tuvieron 20, 15 años ahí, que se hagan a un lado. Las nuevas generaciones tienen derecho de equivocarse ellas, pues va.
Por lo menos, Cristian, siempre he pedido de que se cambie la manera de elegirlo.
Pues sí, pero para eso hay que cambiar el tema de los estatutos.
Exactamente. Yo también creo lo mismo, porque es lo que
vengo
repitiendo.
Porque deberían estar representados todo el fútbol.
Y que caemos en ese círculo vicioso de que no importa si renuncian, resulta que los
pues sí,
que
pero, mira, vocales. Va, pero eso todo, hay que eso, todo eso se cambia vía estatuto. ¿Y ya? Ahí está. Ahí
¿y
empieza.
Es la única forma o la otra es una intervención estatal?
No, eso ya
pero ahorita...
No, eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada.
Dos, tres hemos tenido en
pero no sería, años, no sería nada años. Porque tendría
eso
que haber
no
alguien en el gobierno que se preocupara por el deporte y por los resultados que hemos visto.
No, mira,
no hay ni una propuesta deportiva de ninguno de los diputados. Ahorita no va a haber
no solo
alguien
es, no.
Que la
promueva. No, yo sí he escuchado un par, pero ni te
mira,
las digo.
Mira,
no, ahorita acaban de poner cancha para todos.
No, los diputados están preocupados por marzo.
Eso cancha para todos, ¿sabes que me suena a Molina?
Otra cosa.
Puntualmente, esto no es imposible, sí, hombre, esto que estamos hablando. Hombre.
No, claro que no es imposible.
Y se puede hacer ya. Mañana podrían estos señores decir, miren... Nos vamos solo a terminar nuestro periodo y queremos concluir nuestro periodo con unos nuevos estatutos. Y los otros señores que digan, bueno, miren, admitimos que nos hemos atrasado, pedimos auxilio porque en esto y esto no hemos logrado un consenso. ¿Y qué cuesta, vos?
¿Y en eso?
No cuesta un peso, no cuesta un dólar, hombre.
Mira,
no,
y lo
no,
otro,
no cuesta nada.
Lo otro, y creo que es el punto donde iba Don Bobby, el pesimismo de Don Bobby, de que quien llegando otro tal vez esto cambie. Yo sí considero que hay gente dentro de la estructura de fútbol que puede contribuir.
Pero Daniel,
tendríamos
que poner eso que decía el Cristian, los estatutos. ¿Por qué? Siempre he dicho yo que no debe estar en la federación gente
pero don Robert,
que pertenezca
pero
a
mira,
un equipo.
Pero mira, Robert, hay gente en los equipos, ya hay gente que sí podría hacer un mejor trabajo.
Bueno,
pero no quieren, no han querido.
No quieren, exacto. Ya, bueno, aquí han desfilado varios dirigentes que han dicho... Y con nombre y apellido han dicho, no, si él quiere, él va a llegar.
Fulano va a llegar.
Pero nadie dice, hey, no, hombre, impidámoslo. No sé por qué, porque quizás hay una zona de comodidad, yo me dedico a mi equipo, etcétera. Ah. Y
ahí vamos.
Pero el resto está Bueno, ayer yo veía una foto del seminario este de administración de gerencial y deportiva, algo así se llama, el curso que está dando la federación. Había 10 personas. Conté 10 personas que al menos yo conocí cuando empecé en el periodismo deportivo, que están que tienen 30, 40 años de estar en el fútbol.
Y un seminario más no les va a hacer.
No, ¿y cambiar? ¿Qué van a cambiar? Lo que dice Cristian, ¿qué van a cambiar? Y una de las llaves es que no puede ser candidato al federativo si tenés mayor, menos de 40 años. Es risible. Es risible. O sea, es una escala de la política y cómo se maneja la política acá.
Sí, aquello también de que necesitas pertenecer a las estructuras durante no sé cuánto tiempo.
Yo insisto, la gente que está viendo los estatutos, que hay tanto gente del mundo del fútbol como de otras áreas de la vida nacional, tienen que responsabilizarse de este tema. Ya dejen de darse casaca.
Pero es que la casaca se la van a seguir dando siempre.
Sergio, por favor. No, oíme.
Mira,
oíme.
Urge que lo hagan. Va, eso. Pónganse las pilas.
Esa es la cuestión. Ya dejemos de estar culpando a la gente,
ya
hombre.
Ya estamos hartos de que venga acá un director de la federación y diga, no, es que ellos se comprometen solo a 16
horas
semanales.
Mira, la tienen fácil. Mira, que pongan. Mira, que dejen. Perdón, mensual. Que dejen entender el fútbol como que hay primera, segunda, tercera y alfa. En el fútbol no. En el fútbol hay dirigentes, jugadores, árbitros y entrenadores. Que pongan uno de cada uno, papá. Y ya arman un comité ejecutivo en el que haya un representante de la asociación de árbitros, uno o dos de la asociación de entrenadores, uno o dos de la de futbolistas veteranos y uno o dos dirigentes. Que le no, no saben nada de administración, los jugadores, ni los. Y estos que saben, y toda la bola de incompetentes que hemos tenido en la federación. Ha llegado cada persona ahí a hacer cada cosa ilegal. Por algo uno está preso, por algo otros dos están escondidos debajo de las piedras con las cucarachas, hombre. Entonces, no va a pasar nada, pero señores que están viendo los estatutos, ya amárrense los pantalones, hombre. Porque no. Ellos son los que tienen la llave. No somos los periodistas, no. Los aficionados, tampoco. Los políticos, nadie los quiere metiendo sus tentáculos y sus narices en el fútbol, hombre. Esa gente es la que tiene la llave y la tiene ahorita y no se las han quitado. Si ustedes no resuelven ese tema de los estatutos, miren, después vamos a leer la lista de los que han estado ahí. No pueden opinar durante 4 años ni quejarse. No pueden, eso no pueden.
Así es. Y es que por otro lado, vaya, no se necesita mucho tiempo para reformar esos estatutos.
No, don Roberto.
Una semana o un medio mes.
Pero ¿sabe qué pasa? ¿Qué pasa? Que claro, cuando se encierran, empieza cada sector a pujar por sus votos. Sí. Por eso tienen que ellos que abrir la discusión para que la sociedad vea de modo crudo que lo que les interesa es solo su pedazo de la migaja. No quieren ver hacia arriba. No quieren aspirar al profesionalismo. Sí. Ese es el problema.
Y están ahí con que, bueno, no podemos apartar a la tercera división.
Escamoteando los votos de las alfas. ¿Y a quién? ¿Y qué? ¿Le importa eso, por Dios, hombre?
A nadie.
¿Me entendés? O sea, hay valores superiores que el fútbol puede perseguir en este país que tanto lo necesita. Y estar entrampados porque un fulanito de una alfa está necio que no quiere ceder. Por favor, hombre. ¿Me entendés?
Que le den una su pelota porque así los compraron.
Pero mira, ya no disculpemos a esta gente. Ellos tienen en sus manos la manija de la situación, hombre. En serio, dejemos de estar también desde las tribunas periodísticas diciendo, no, mira, pero es que eso nunca va a pasar. No, hombre, entonces mejor vámonos también nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros también aquí? Pues, si no va a cambiar la cosa, entonces nosotros somos unos vividores y unos cómplices. Yo sí creo que el fútbol puede mejorar y pronto, pero hay que presionar y decir quiénes son los que tienen la llave. Esta gente de la Comisión Revisora de Estatutos, pronúnciese también, no esperen que acabe el mes, salgan hoy, mañana, armen una conferencia de prensa y digan, bueno, así está el tema.
Que hay que traer los nombres también.
Háganse responsables, mañana los decimos.
Porque ahorita solo sabemos la comisión y eso es una así mascarota, ¿me entiendes?
Vámonos con otra cancioncita, buenas tardes.
Otra de... All the things that we've been through, you should understand me like I understand you. Now, baby, I know the difference between right and wrong.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.